je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muchas gracias por sintonizar el 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Y estamos transmitiendo el programa Ficciones de la Palabra. Agradezco, como cada tarde que presento este programa, a Yajaira Padilla, la directora de esta radiodifusora, y a Bertita Veloz, quien se encuentra, quien me acompaña siempre en los controles. También, por supuesto, a las radios hermanas de esta radio, Radio Universidad de Guadalajara, Radio Autlán y Radio Ameca, que de forma diferida, también retransmiten este programa. Hacen el favor de retransmitirnos este programa que, como lo hemos repetido una buena cantidad de veces, pues es un programa en donde no decimos nada o decimos algunas ocurrencias, a veces leemos algunos libros, a veces hablamos de cosas que están sucediendo pues en estos momentos en el mundo, por lo general cosas no muy agradables. No sé por qué en el mundo normalmente suceden cosas que no son agradables. Algunos le llaman pesimismo a esto, o sea, ver las cosas que suceden en el mundo que no son agradables. Y nos dicen, bueno, ¿por qué no ver al mundo de otra manera maravillosa? Mira los avances en la ciencia, las grandes creaciones artísticas, las grandes creaciones culturales. Y eso sí, por supuesto, el mundo no para de producir arte, de producir cultura, de tener inventiva. Sin embargo, a lo que se dedican los gobiernos, a la tarea de los gobernantes, parece ser que es echar a perder todo esto que el mundo produce de bueno, este arte, toda esta cultura, que son formas de ser, hazme el favor, entre los seres humanos, ¿no? Son formas de acercarse entre los seres humanos, de comunicarse, de decir, mira, este soy yo, esto es lo que ha pasado en mi vida, y aquí te presento esta película, esta obra de teatro, esta pieza plástica, esta escultura, este soy yo, estos son mis ideas, estos son mis fantasmas, mis monstruos, cómo veo yo a mi país. Todo eso es claro que eso da mucho gusto, eso pone optimista a la gente, pero ¿de qué se trata el mundo últimamente? Yo creo que lo que menos hacen los gobernantes, y me refiero a los gobernantes desde la Patagonia hasta Siberia, hasta Texas y por donde pasemos, creo que lo que menos hacen los gobernantes es fomentar el arte y la cultura, decir, esto somos, esto creemos, esto pensamos, a través de las representaciones artísticas, a través de la forma en que se visten, la forma en que comen, la forma en que se sientan a la mesa, en que ven al cielo, etcétera, ¿no? Normalmente lo que hacen los gobernantes es frustrar todo eso y tratar de imponer una forma de ver el mundo, ¿no? Normalmente, digamos, lo he hablado en este programa de la mano de George Steiner, ¿no? Como algo que hasta crea regocijo es el estandarizar a todo el mundo con el idioma inglés, por ejemplo. Y el idioma inglés está estandarizando a través de la ciencia, a través de las nuevas tecnologías. O sea, si tú no sabes inglés, ni siquiera vas a poder prender tu nuevo smartphone, o ni siquiera vas a poder ser spoiler y cosas así. O sea, tienes que aprender inglés para poder estar en este mundo. Entonces, ahí ya se va estableciendo unas formas de dominación, y van desapareciendo lenguas. Las lenguas desaparecen, y nos regocijamos ante ello, porque decimos, bueno, ¿y de qué sirve una lengua que hablan solo 300 personas, 1,000 personas, 5,000 personas o 20 personas, ¿no? ¿De qué sirven esas lenguas tan chiquitas cuando el inglés lo hablan millones y millones de personas? Y además es el idioma de la mercancía, es el idioma del intercambio, es el idioma del intercambio cultural. No puede ser el idioma que expanda la cultura, no puede ser el idioma que expanda el arte, al contrario, lo limita. Cuando el arte y la cultura tengan que expresarse en un solo idioma dominante, en una sola forma dominante, esas formas de arte, el arte dominante es este, o se tiene que hacer este tipo de arte, esas imposiciones culturales, esas imposiciones artísticas, pues cuando esto ya suceda así de plano completamente, vamos a estar en esta época ya dicha por varios autores, ya hechas películas, ya narrada muchas veces, que es la época de la estandarización, en donde los seres humanos perdamos completamente nuestra idea de seres humanos, o nos pensemos de otra manera muy distinta a la manera en que somos los seres humanos, y nos identifiquemos todos como simple y sencillamente productores de algo, o entes que viven en la tierra sin ninguna forma de diferenciación cultural, sin ninguna forma de diferenciación artística, sino simple y sencillamente como una gran masa productora de mercancías. Yo he citado muchísimas veces aquí la película esta de Metrópolis, una película que creo que se hizo en 1927, en donde se trata precisamente de eso. O sea, es un poco, inclusive, más una visión del mundo, muy pesimista, por cierto, pero una visión del mundo más avanzada que el mundo industrial que nos plantea Charles Chaplin, ¿no? En esa película icónica ya también, en donde describe perfectamente lo que vendría a ser el mundo de la industrialización, de la mecanización, el ser humano vuelto loco, completamente enloquecido y puesto al servicio de las llaves, de las tuercas, de la máquina, de la producción en serie, de esas líneas de producción, que es lo que estamos viviendo, lo que ya vivimos, y lo que viene es esa desarticulación del ser humano que pues que privilegia el ocio, que privilegia la mirada hacia el mundo sin, ahora sí que, como dicen los comerciales, como dicen los anuncios, sin fines de lucro, ¿no? Una mirada hacia el mundo, simple y sencillamente una mirada humana en donde pues él diga cómo ve a sus dioses sin tratar de imponerlos, que ese es el otro problema, ¿no? A mí me preocupa y me da mucha risa cuando veo personas de otra religión criticando al Vaticano y personas que, ahora iba a decir que le van al Vaticano como en un partido de fútbol, personas que pues su centro religioso está en el Vaticano criticando a otras religiones. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué la crítica, no? Sobre todo también cuando la crítica de estos tres religiones, las religiones del libro, que nacen en un espacio pequeñísimo, en un espacio por mucho más pequeño que el estado de Jalisco. Ahí se encuentran las tres grandes religiones mundiales y se están peleando entre ellas, siempre se están peleando entre ellas. O las grandes potencias hacen que se peleen entre ellas para, pues no sé cuál sea el privilegio de este tipo de guerras. Precisamente iniciamos el programa con esta, con este prólogo de El ocaso de los dioses, la ópera en tres actos de Richard Wagner, la última de las obras de El anillo del Nibelungo. He oído otras traducciones que dicen El anillo de los Nibelungos, pero como yo le tengo mucho respeto al idioma alemán, yo ni siquiera me atrevo a pronunciar Götterdämmerung, una cosa así que quiere decir justamente el ocaso de los dioses. El ocaso de los dioses es una obra que hay que escuchar, que hay que leer el libreto, porque a final de cuentas tiene muchísimo que ver con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y a partir de ahí se han hecho una gran cantidad de obras que reflexionan sobre esta idea del ocaso de los dioses. Yo me he puesto a pensar muchísimas veces qué sucedería realmente cuando los dioses empiecen a caer, entren en ese ocaso y la humanidad pues se vea envuelta en una de esas. Yo creo que se vea envuelta en lo que ya está envuelta, ¿no? En la búsqueda de algo que saben que no vamos a encontrar. Empezamos este programa entre este pesimismo y esta idea de cómo nos pretenden hacer llegar al optimismo, porque vamos a hablar de algo que hemos venido hablando muchísimo en este programa y que es pues algo así como el ocaso de los de nuestra forma de organización actual, que es la forma de organización a través de las naciones y de los estados, y algo que ya hemos tocado en este varias veces en este programa, que es la crisis que está viviendo Europa, la crisis identitaria que vive Europa, y que obviamente si esa crisis llega a aspectos más profundos, obviamente nosotros nos veremos involucrados en ella. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
continuar, estamos en Ficciones de la Palabra y agradezco a Ángel Rodríguez, Salvador Vargas, Alfonso José Durán Cano y Miguel Gel que se han asomado por aquí a través de Facebook. Ojalá se queden un ratito a escuchar algunas de las cosas que vamos a decir en este programa Ficciones de la Palabra, que como les decía, pues estamos, amanecimos pesimistas para variar un poco. Y estamos hablando de unas ideas sobre lo que está sucediendo en Europa. Lo que sucede en Europa es muy, muy grave porque hay un choque muy fuerte de ideas, de esas ideas que han perseguido a la humanidad desde hace mucho tiempo y que tuvo su punto más álgido en, según yo, en la Segunda Guerra Mundial. Que fue el odio, el encono, el destrozar, el destruir ciudades, el despedazarse entre hermanos por unas ideas de lo que es nación, de que yo soy blanco y tú eres menos blanco y yo hablo alemán y tú apenas si alcanzas a hablar una de las distintas lenguas romances. Y bueno, los seres humanos nos podemos pelear por cualquier cosa, por el color de los zapatos o porque nuestra lengua es originaria de los indoeuropea o es una de las múltiples ramas de la lengua romance, qué sé yo, ¿no? Somos capaces de entrarle por todo. Me quedé con la carta que hablamos hace una semana, creo dos semanas, que pusimos aquí la carta de estos intelectuales de varios países europeos, en donde su principal problema es que dicen, si en mayo llegamos a las elecciones europeas como está ahorita en este momento la situación, estamos en el año 1919, iba a decir yo, bueno, 1919 ya estábamos en plena guerra mundial. Estamos en el año 2019 y en febrero, esta carta la sacaron en enero. En mayo del 2019 hay elecciones europeas y ellos dicen, si llegamos a las elecciones europeas como estamos ahorita en este momento, va a ganar la derecha europea. Y cuando ellos hablan de derecha europea, hablan de la extrema, extrema derecha europea, extrema derecha europea que, para ser honestos, fue cobijada, inclusive fue... en muchísimos aspectos apoyada y exaltada en algunos casos por la derecha que se considera la derecha decente, la derecha pues normal, civilizada, por así decirlo, ¿no? Entonces el error es ahora la extrema derecha. Esto ya lo vivimos, la película casi idéntica, porque cuando nosotros hablamos muchas veces de populismo, así decimos, hay un tipo que llega Hitler, un señor que llega y se pone a hablar y a gritonear y entonces difunde el odio por todas partes. Olvidan una parte, y yo no sé por qué olvidaron esa parte tan importante de la historia de Hitler. Hitler fue el producto de un grupo de inversionistas muy importantes, de empresarios muy importantes alemanes, cuando Hitler era un don nadie. Este grupo dijo, mira, este loquito nos puede funcionar bien, y les funcionó bien. Y les funcionó bien que los hizo multimillonarios, y les funcionó tan bien que después no se lo pudieron quitar encima, pero no hicieron mucho por quitárselo de encima. Ese es el problema luego con estas derechas civilizadas, ¿no? Que piensan que pueden manipular por donde sea, que al fin y al cabo luego lo vamos a quitar por ahí, como decía Giovanni Falcone, el juez antimafia italiana, ¿no? La mafia es un estado dentro de otro estado, y estos no piensan crean cosas dentro del Estado que piensan que después se van a deshacer de ellas tranquilamente. El mejor ejemplo es Hitler. Analicen, quítenle a Hitler el hecho como si hubiera surgido él solo, el loco que llegó, que pudo, que a base de difundir el odio hizo que las masas lo siguieran, y todo eso que vemos documentales en la televisión y todo eso. Quítenle todo eso a Hitler y piénsenlo como un producto de un grupo de empresarios alemanes y verán cómo las cosas empiezan a tener sentido. Ahora, si no me cree, simple y sencillamente, tome una lista de las principales empresas alemanas actuales, de las empresas alemanas que ganan miles de millones de euros y miles de millones de dólares en el mundo, que tienen inversiones por todo el mundo, y vea sus orígenes, y vea en dónde crecieron. Son empresas que inclusive en un tiempo estuvieron recibiendo mano de obra gratuita, una mano de obra que explotaban por uno o dos años y que luego se morían. Sí, eran empresas que recibían obreros de los campos de concentración, que no, en este caso eran campos de concentración, no de exterminio, eran campos en donde los concentraban ahí normalmente, mayoritariamente los judíos, pero también a gitanos, comunistas, homosexuales también. Los reunían en estos campos de concentración, como su nombre lo indica, y después los enviaban a campos de exterminio. Algunos, a otros los enviaban a trabajar a algunas fábricas de estas grandes empresas y pues los repartían así simple y sencillamente a cada uno, ¿no? Entonces, vea, haga ese experimento. Vea las principales empresas alemanas y vea cuáles son sus orígenes y vea cuáles son sus principales personalidades y vea sus picos de desarrollo económico de esas empresas. Y si quiere ir más adelante, vea quiénes financiaron no solamente las campañas de Hitler, sino las campañas electorales de Hitler o la campaña electoral de Hitler, sino vea también quiénes financiaron sus primeras campañas, sus primeras campañas armamentistas, quién pagó sus primeras armas, por así decirlo. Y luego hablamos. El populismo no surge de personas que gritan mucho o que promueven el odio. El populismo está prohijado por intereses que están por encima de los seres humanos. Y esto es lo que está en juego ahorita, ¿no? Esto es lo que está en juego en Europa. Sin embargo, ahora muchos escritores, muchos de ellos de derecha, otros escritores que han padecido el totalitarismo, estoy pensando en Herta Müller, por ejemplo, están muy preocupados por lo que va a pasar en Europa. Y están muy preocupados también porque Europa tiene ya más de 60 años, casi 70 años, sin una guerra interna. Porque ellos casi no consideran la guerra de los Balcanes o la guerra de Europa Central, no la consideran mucho como una guerra europea, porque fue una guerra que se da en el territorio europeo, pero no se da dentro de lo que ellos llaman los valores europeos, ¿no? Esos valores de democracia, etcétera, sino que es una guerra en cierto sentido de limpieza étnica, es una guerra en cierto sentido en donde están en juego musulmanes, en donde están en juego judíos, etcétera. Entonces no la consideran de todo, los europeos no la consideran así a fondo una guerra europea. Entonces esa es una de sus grandes preocupaciones, decir, es muy probable o puede ser que en estos momentos pueda explotar de tal forma las contradicciones internas que tiene la comunidad europea y pueda existir una guerra. Ahora, lo que yo pienso es, ¿qué tan dispuestos están muchas de estas personas que son de esta derecha civilizada, que son personas, hombres y mujeres muy bien educados, muy, digamos, que quieren al ser humano, por así decirlo, qué tan dispuestas están, hasta dónde pueden llegar para evitar una guerra? ¿Hasta dónde pueden ceder para evitar una guerra? Y en estos casos yo he visto que han cedido, por ejemplo, muchísimos valores humanos. Por ejemplo, no considerar a seres humanos, aquellas personas que cruzan en lo que los españoles llaman pateras, que cruzan el Mediterráneo. Ellos pueden, en un momento dado, para evitar una guerra interna en Europa, estar dando concesiones a esa gran cantidad de personas que ellos llaman la extrema derecha o la derecha rabiosa, le pueden estar dando un, como ya les han dado concesiones jurídicas y concesiones legislativas y concesiones electorales, le pueden dar también una gran cantidad de concesiones en donde digan, protejámonos los europeos, no importa que los otros, y los otros puede ser cualquier parte del mundo, queden desprotegidos. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Continuar, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando sobre varias cosas que tienen que ver sobre la crisis que está viviendo Europa. Parece como una crisis aislada, ¿no? Vemos cada uno de los países, por ejemplo, Inglaterra con el problema del Brexit, Francia y el problema de Macron, chalecos amarillos, Italia y el problema de no sé ni cómo llamarlo, pendenciero, Hungría, Polonia, Alemania con el crecimiento de los partidos pronazis en plena Alemania después de lo que vivieron con los nazis. Ahora una gran cantidad de jóvenes piensan que lo que sucedió pues fue una derrota que ellos pueden vengar, pero creen que de alguna manera la Alemania nazi tenía razón y la están reivindicando como pues como parte de lo que ellos son, como parte de lo que es su gloria, como parte, y es lo que vamos a hablar hoy, o quizás lo hablemos para otra ocasión, algo que se llama, y por eso está aquí Wagner, algo que se llama el mito del alma alemana. Mito le llaman algunos, otros piensan que el alma alemana está ahí, está en sus grandes autores, en sus grandes científicos, en sus grandes políticos, y que por su mala suerte los derrotaron y ahora va la de ellos, ¿no? Por eso el crecimiento de estos partidos de extrema derecha. Y lo preocupante, lo decía hace un rato, es hasta qué punto se está en condiciones de darles más espacio a estos grupos, ¿no? Hasta qué punto pueden decir los europeos, bueno, vamos sobreviviendo nosotros, que ya sucedió eso, ya sucedió justamente en el famoso Tercer Reich, justamente sucedió en la Alemania nazi, en donde decir, pues salvemos el pellejo nosotros, no van por nosotros, entonces pues no importa qué es lo que suceda con los demás mientras nosotros nos salvemos. Por eso, curiosamente, un partido de derecha, de esas derechas que podemos llamar parlamentarias, civilizadas, derechas, pues acordes, conservadoras, acordes a un modelo, político, estas derechas ahora llegan a aparecer hasta cierto punto, hasta del otro lado, empiezan a aparecer hasta como radicales de izquierda. Si ahorita vemos nosotros a la señora Merkel, que no tiene nada de radical de izquierda, ni mucho menos, ahorita aparece casi como una defensora de los postulados que tendría que estar defendiendo, más bien lo que conocemos como la izquierda o lo que conocemos como los grupos más progresistas, que son justamente esas condiciones para el ser humano, ¿no? Ahorita Angela Merkel, frente al monstruo que se está creando en Alemania de estos partidos de extrema derecha, que es muy grave, es muy fuerte, están creciendo de una manera vertiginosa, y lo vemos en personas como justamente en este periodo del Tercer Reich, pues personas amables, decentes, científicos, escritores, personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero que traen adentro ese odio y esa revancha y ese deseo de recuperar lo que creen suyo, que es esta alma alemana. Es que son humanos. Tener las ideas confusas y no saber escribir no es surrealismo. Es que son humanos, se piensa. Cuando el camarero choca con una mesa invisible, una mesa de clientes habituales o algo parecido en un rincón, es que son gente sensible, sibaritas, que seguro tienen también sus sentimientos y sus penas. Tan solo no estás en tu confusión, inquietud, en tus temblores. También aquí habrá duda, vacilación, inseguridad. Si bien en la conclusión de los negocios, lo humano universal, en formas de economía, también allí. Infinita es la pena de los corazones y general. Pero ¿han amado alguna vez fuera de la cama? Ardiendo, consumidos, sedientos de desierto, después de un zumo de melocotón que viene de una boca lejana, sucumbiendo, ahogándose en la incompatibilidad de las almas, no se sabe, tampoco, se puede preguntar al camarero que junto a la caja registradora teclea la nueva cerveza, ansioso de tickets, para apagar una sed de otro tipo, pero que viene de muy hondo. Leí un poema que curiosamente se llama Es que son humanos, y que inicia con esta idea de si tener las ideas confusas y no saber escribir no es surrealismo. Pues puede ser una crítica, una defensa al surrealismo, yo más bien lo veo como una crítica al surrealismo, porque el surrealismo se plantea, sobre todo el surrealismo en la poesía, se plantea como una sacudida a todas estas formas que se habían puesto como la aceptación de la normalidad o del buen gusto, la normalidad en la literatura, una literatura que tiene que ser, sobre todo en la poesía, bien rimada, con cosas bellas, con palabras bellas, y el surrealismo comienza a como que comienza a no importarle nada el aspecto de la belleza, los aspectos de la forma la cuidaban, pero de otra manera, ¿no? Y dice, él atribuye a las ideas confusas y no saber escribir no es surrealismo. Justamente hay que recordar también las críticas que le se hacían a los pintores surrealistas de que no sabían pintar. Siempre que surgen estas nuevas épocas en el arte y en la cultura, pues siempre va a haber alguien que diga que las hacen así porque no saben hacer las cosas. El poema, porque se me estaba pasando decir el autor, es de alguien quizás muy conocido de ustedes, porque es uno considerado uno de los grandes poetas alemanes, un gran poeta alemán del siglo XX, un poeta muy estudiado, un poeta muy traducido, y un poeta que tuvo, digámoslo así, varios claroscuros, que empezó siendo como una voz del nazismo. Tan es así que Joseph Roth le llama en un artículo de 1933 el poeta en el Tercer Reich, y me estoy refiriendo a Gottfried Benn. Gottfried Benn, este gran poeta, que en ese momento, cuando es en 1933, cuando escribe Joseph Roth este artículo al que me estoy refiriendo, y me voy a referir un poco más, es nombrado, aunque dice acota Joseph Roth, dice, es nombrado de manera temporal, acota, director de la Academia Prusiana de las Letras. Y ahí empieza este texto de Joseph Roth citando una carta amarga y llena de reproches de Klaus Mann al escritor y neurólogo Gottfried Benn. La carta, por supuesto, era porque ya para 1933 había varios, estamos hablando de 1933, había varios escritores que comenzaban a dejar a Alemania, y los escritores que se quedaban en Alemania pues comenzaron la crítica en contra de estos escritores que se dejaban. De hecho, Gottfried Benn llega a la crítica a tal extremo de decir, pero si tú eres una hechura alemana y vas a otros lugares como si no fueras alemán, o sea, tú eres igual que tu pasaporte, les llegaba a decir. Dice en esta crítica Joseph Roth, dice, como si el pasaporte y el documento que le garantizan la ciudadanía fueran más valiosos que el libro que ha escrito. Porque Gottfried Benn pues decía que el libro que escribían estos autores alemanes, aunque los publicaran en otros países, pues eran libros alemanes. O sea, eran libros surgidos de la gran madre alemana. Vamos a un corte, al último corte de estación. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Estamos en Ficciones de la Palabra, y desde aquí quiero enviar un afectuoso saludo a mi gran amigo, se asoma por aquí, José Hernández Cler, un gran gustazo, Pepe, que andes por aquí viendo los videos de Ficciones de la Palabra. también a Verónica Guerrero Aranda y, por supuesto, a Aldo León. Creo que Aldo anda todavía por allá, por Chiapas, en aspectos muy importantes. No sé dónde ande ahorita exactamente, pero siempre está en aspectos de la ganadería. Me da envidia a veces cuando veo las labores que hace en el campo. Muchas gracias por asomarse al programa. Hay algo que quiero decirles. Gottfried Benn, por supuesto, lo dije hace un momento, pues es el gran poeta, uno de los grandes poetas, bueno, hay muchos poetas alemanes, pero uno de los grandes, grandes poetas alemanes del siglo XX. Sin embargo, y es algo que es lo que comentaba hace un rato y que es lo que me preocupa, ¿hasta qué punto hay inteligencias o sensibilidades que están dispuestos a ceder un espacio a la barbarie o al pensamiento que tiene que ver con esos mitos de, como en este caso, del alma alemana, ¿no? Con esas reivindicaciones de, pues nosotros somos esto y los demás pueden ser nuestros enemigos porque nos tienen envidia, ¿no? Y dice, me estoy refiriendo a un texto escrito en 1933 por Joseph Roth. Joseph Roth lo hemos mencionado aquí varias veces, uno de los grandes autores, pues casi desconocido hasta finales del siglo XX, pero un enorme, enorme autor, que pues hace la crítica a estos autores alemanes. Él es judío, les tiene que exiliarse, ya para el 33 ya se está exiliando a Francia, en donde muere también en la miseria y en el alcoholismo también. Y este gran autor escribe lo siguiente. Dice, se hace una pregunta que me parece muy pertinente y que ahorita voy a ahondar un poco más en ella. Dice, ¿cómo un escritor que no comprende, es lo que el señor Klaus Mann viene a decir al señor Benn con todo respeto, cómo un escritor de prestigio puede ponerse al servicio del Tercer Reich? ¿Por qué un hombre como Benn defrauda a sus partidarios que andan ahora por París, Londres o Praga y que a la desesperación que les embarga con respecto a su patria tendrán que añadir la que ahora deben de sentir con respecto a su querido autor? Y no solamente con respecto a su querido autor, sino a la descalificación que hace este querido autor, porque vuelvo a lo mismo. Gottfried Benn no es el gran autor, el gran poeta alemán recientemente. Gottfried Benn era reconocido inclusive por sus contemporáneos, o sea, tenía un enorme prestigio, y es a lo que se refiere, y tenía muchísimos partidarios, y es a lo que se refiere Joseph Roth. Dice, ¿por qué un hombre como Benn defrauda a sus partidarios que ahora andan por París, Londres o Praga, y que a la desesperación que les embarga con respecto a sus patria tendrán que añadir la que ahora deben de sentir con respecto a su querido autor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que de repente la inteligencia y la sensibilidad empieza a denigrar o a ponerse en una postura como de triunfalista, como esas posturas en donde yo tengo la razón absoluta. Voy a hacer un paréntesis ahorita y quizás lo traiga a algo, pues quizás baje un poco. Estamos hablando de Roth, de Gottfried Benn, pero ven ustedes lo que sucede un poco en las redes sociales. Alguien cita por ahí a Bukowski, en donde dice algo que los inteligentes y los estúpidos, y todo mundo se asume como el inteligente, nadie se asume como el estúpido. En este caso, ¿quién es el inteligente y quién es el estúpido? ¿De dónde viene la inteligencia y de dónde viene la estupidez? Y yo creo que a lo que se refiere ahorita, lo que se refiere en este momento, 1933, Joseph Roth, es que, por supuesto, que muchísimos autores, como el mismo Roth, que bueno, él era húngaro, alemán, pero era judío. O sea, él no cabía porque el problema directo era directo contra los judíos. Pero quienes estaban fuera eran autores alemanes. O sea, que se habían ido no porque eran judíos perseguidos, sino porque simple y sencillamente veían venir la catástrofe. En algunos casos también descendientes de judíos como Mann, Klaus Mann. Pero el problema era que se sentían en un momento dado con la idea de que, a ver, como uno de los grandes, como Gottfried Benn, está como comparsa del Tercer Reich, luego lo persiguen también, luego prohíben sus libros también, pero esa es otra historia. Pero en ese momento, en un momento de definiciones muy, muy directas, muy de definiciones pues muy necesarias, yo creo que llegan a dudar también, ¿no? Que dicen, a ver, ¿estaré haciendo realmente lo que es correcto, lo que tengo que hacer como autor? ¿Debo de quedarme en mi patria a luchar, a que me sigan publicando ahí? Porque todos estos autores inmediatamente los empezaron a dejar de publicar en Alemania. Iba a decir obviamente, pero no es tan obviamente. Simple y sencillamente es una acción de tipo, pues, más bien política. Entonces, claro que hay dudas, claro que hay un sentimiento de, si una persona tan grande, a la que tengo en tan gran estima, que es el gran escritor, está haciendo esto, pues yo quién soy, cuál es mi calidad para salirme de ahí, ¿no? Y entonces creo que sí pone contra la espada y la pared, como se dice vulgarmente, pues a muchos escritores que se fueron del que ya veían venir horror nazi, porque vuelvo lo mismo, acuérdense, todavía se veía lejana, no se veía lejana, pero todavía estábamos lejos de la invasión a Polonia, estábamos todavía lejos de esta idea del gran espíritu alemán. O sea, estaba la efervescencia de por qué nos quitaron todo lo que nos quitaron, nada más porque perdimos la Primera Guerra Mundial. No estamos en 1933, pero el horror nazi ya se veía venir. Y luego Joseph Roth dice algo que a mí me parece sumamente importante y que vamos a volver en otra ocasión sobre este tema. Dice, no obstante, sería imposible que existiera relación alguna entre la fuerza literaria de Gottfried Benn, indudablemente sólida, y el Tercer Reich, insensible, ajeno al espíritu y a la literatura. ¡Qué frase tan importante, tan contundente! Fíjense lo que está haciendo Joseph Roth, está separando completamente al autor de su obra y está separando completamente lo que este autor puede hacer dentro del Tercer Reich. Él dice, la obra de Gottfried Benn, la fuerza literaria de Gottfried Benn, indudablemente sólida, no tiene ninguna relación con el Tercer Reich. Ya nos vamos, solamente quiero agradecer a Luis González, a Linda Lenda, Alejandro García Solís, que dice saludos y excelente inicio de semana. También muchísimas gracias por asomarse por ahí a Facebook. También a Vicha Romo, a mi querida hermana Lucila Castelán, a José Hernández Clerc ya le mandé su gran abrazo. También a Miguel Gell dice, basta con leer a Martin Heidegger y su discurso El Rectorado. Por supuesto, pensé en Martin Heidegger cuando estaba diciendo estas palabras de Roth. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos vemos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.